Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Nosotros seguimos poniendo calles a este lunes 13 de abril de 2020. Hombre, aquí como le hacemos la cobra a las malas noticias y nos damos cuenta que hay esperanza, que hay vitalidad, que en el fondo hay alegría. Si estamos vivos, tenemos que dar gracias y acompañar a tanta y tanta gente que en esos momentos pueda estar sintiéndose pues rara, confinada, haciéndose muchas preguntas. ¿Y por qué esto ahora? ¿Y por qué? Nosotros en estas dos horas de radio lo que hacemos es intentar quitarle hierro al asunto a través de historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo hay gente que se pone en marcha y funciona gracias a Dios. Yo creo que la mayoría de las personas, pues de mejor o peor forma nos estamos apañando durante este confinamiento. Es verdad que somos independientes y podemos ir a comprar, cocinar y llevar una vida más o menos normal, pero claro, es que hay mucha gente que no puede hacerlo. Por ejemplo, hay personas ancianas que no pueden salir de casa y tampoco pueden cocinar. O trabajadores esenciales que tras 12 horas llegan solos a sus hogares y no tienen nada en la nevera. Claro, para estas personas y muchas otras, David García se ha convertido en el ángel de la guarda. Y es el propietario de La Cocinona, una tienda de comida casera que desde hace un mes pues no ha cerrado ni un solo día para que pueda dar servicio a todos los vecinos del barrio madrileño en el que se ubica. Aunque casi todos los locales están cerrados a su alrededor, lo importante es que tiene una labor esencial. En su expositor ofrece de todo, hasta 30 platos distintos cada día entre cocina española, cocina árabe o incluso asiática. Nada de ello está congelado, todo lo elaboran ellos mismos y lo sirven con sus vecinos. Algunos son los que acuden al local, pero otros los que no pueden desplazarse y lo reciben a domicilio. Y lo cierto es que David llegó por casualidad al negocio. Hasta 2017 David trabajaba como ingeniero, pero estaba harto y como le gustaba la cocina decidió cambiar de gremio y dedicarse a los fogones. Ahora es un miembro esencial en su barrio y con esa fama y reconocimiento le basta. Desde aquí agradecemos también a todos esos héroes que no copan los titulares, pero que por méritos propios se han convertido en elementos clave para hacer frente a esta pandemia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo estamos viendo así de claro, o sea, estamos viendo y sintiendo cómo la sociedad se vuelca con los más necesitados. Es verdad que la gran mayoría hemos hecho piña y estamos remando en la misma dirección, pero también sabemos que de las desgracias hay quien está intentando sacar partido y lo que es peor, aprovechan el desconcierto para delinquir. Y por eso en unos momentos vamos a hablar con un experto en ciberseguridad que nos va a poner un poquito de luz en todo este problema que estamos viviendo ya mismo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Es lunes y vamos a hablar de motor, un sector que ya sabes que está viviendo pues la crisis con dramatismo ante la falta de venta de vehículos, pero al mismo tiempo han demostrado ahora mismo ser imprescindibles en estos momentos todo el sector del transporte. Alfonso García nos va a hablar hoy de lo que está ocurriendo en concreto con el petróleo. Los productores tienen mucho excedente y vamos a saber qué se está haciendo con él. A ver, ¿qué nos cuenta?
Qué cosas interesantes. Ten en cuenta que a eso de las 6:50, más o menos aproximadamente, hay que darle la del pulpo a Herrera. Hasta entonces tenemos que seguir atendiendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues por primera vez, yo aquí lo veo. Me salta una alerta y te voy nombrando a medida que nos vayáis siguiendo en esta red social. Con lo cual te agradezco que estés con nosotros, sobre todo porque tienes un montón de cosas que contarnos. Si has comido torrijas, si las has hecho, cómo has vivido esta Semana Santa y qué hubieses hecho en caso de no estar confinado. En cualquier circunstancia, también me gusta escucharte. Los mensajes me los dejas en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Los ponedores nos cuentan.
Pulpo, desde Huelva, en una fábrica. Soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días. Soy Pilar, desde Soneja, Castellón. Y lo que tenemos que procurar es siempre, pase lo que pase y lo que está pasando, ver siempre el vaso medio lleno, porque si no lo tenemos claro. Buenos días para todos los que nos están cuidando y procuran por todos los que estamos dentro de casa. ¡Soy ponedora!
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí estoy en Valencia.
desde las 4 de la mañana, coincidiendo con el inicio de vuestro programa, empiezo a estudiar inglés. Y os estoy muy agradecido, pues me informáis, ordenáis. Además, vuestro programa es muy humano. Gracias, amigos. Soy Fermín Alguacil.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Soy José de Valencia. Y nada, agradeceros el programa que hacéis todos los días y justamente en estos momentos es cuando más falta nos hacéis. Más falta nos hacéis por los ánimos que nos dais a todos los que ponemos las calles aquí en Valencia.
Muchas gracias a ti y a todos los mensajes que nos vais dejando. Nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Ya te adelanto que dentro de un rato vamos a escuchar una de las canciones que nos pedisteis la semana pasada, pero además presentada por un ponedor o una ponedora. Lo que me gustaría es para esta semana, eso de las 5:20 de la mañana, pues que esta semana fuesen canciones dedicadas a personas. Con lo cual, cógete ahora mismo el WhatsApp, me mandas una nota de voz, me pides una canción y si quieres se la dedicas a alguien. Pero en cualquier circunstancia quiero que tú seas el presentador y el que me pida las canciones de las 5:20 de la mañana. 662-942-605. En cuanto al tiempo para el día de hoy, para hoy lunes 13 de abril, vamos a ver qué nos cuenta Zaida y cómo viene la jornada. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con cielos nubosos y precipitaciones en prácticamente toda la península, Baleares, Canarias, Estrecho y Melilla. En las Islas Baleares, además, irán acompañadas de barro y serán localmente fuertes, sobre todo por la mañana. En cuanto a las temperaturas, bajan las diurnas de la mitad oeste de la península y en algunas zonas de Cataluña y Aragón, y por el contrario, suben en el sudeste y en el área del Estrecho.
Muchas gracias, Aida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Joaquín Sabina escribió la canción. Ahora son un montón de cantantes, de artistas españoles que le rinden tributo a Joaquín Sabina y cambiándole la letra se la dedican más que nunca a Madrid y a los sanitarios y a la gente que está velando por toda esta pandemia. Esta canción es bonita, ¿eh, Bea?
Es una canción preciosa, vamos a escucharla.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir.
Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Give me dejamos que hable de Madrid, de Madrid.
Son muchos artistas los que han hecho esta versión, con Marta Sánchez, Carlos Goñi de Revolver, David Summers de Dani de Despistaos, muchísimos artistas que han querido asomarse, y sobre todo agradecer a toda la gente que está haciendo que salgamos pronto de esta pandemia, a esos colectivos de trabajadores que están ayudando y mucho. El cantante de Taburete, Willy Bárcenas, uh-huh. O por ejemplo, muchos grupos noveles que forman parte de la música que suena en Madrid y que también han querido rendir tributo a la gran canción que en su día hizo Joaquín Sabina, ya por el 85. Espectacular esta versión, EBA. A mí me encanta que la gente haga eso con la música.
La versión la acompaña además un vídeo, ha sido todo una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, y en el vídeo pues se ve cómo está viviendo Madrid todo esto desde que hace pues un mes y medio empezáramos ya a tener los primeros casos del COVID, y por eso se escuchaban al final los aplausos, que son algunos de los aplausos que se da cada tarde a las 8 a los sanitarios por la labor que están haciendo. Muy bonito este vídeo, que nos da esperanzas aquí donde se nos ha llamado un poco el epicentro, ¿no? La verdad es que la Comunidad de Madrid ha sido la más azotada, o al menos una de las más.
También hay que tener en cuenta que, claro, que en Madrid viven 7 millones de personas.
Claro, es muy importante, y también que recibimos a mucha gente por temas de trabajo, por temas de congresos, y entonces es normal también que la liebre saltara aquí, que se suele decir.
Pero hay muchísima gente.
Sí, la verdad es que estamos muy muy afectados por lo que está sucediendo, y tenemos eso sí la solidaridad de otras zonas de España menos afectadas, uh-huh. Que eso es lo bueno.
Es verdad. Yo quiero mandar un saludo a la gente que trabaja y que hace que funcione y que estén muy bien atendidos los jóvenes que están, por ejemplo, pues en esos centros de menores por toda España, en Madrid, la gente que está en centros de menores en Valencia o en Córdoba o, por ejemplo, en Logroño. Es importante porque hay muchos chavales que les han quitado las salidas, les han quitado también las visitas de los familiares, y muchos de ellos nos escuchan y les vamos a mandar un abrazo bien fuerte, y que nadie se sienta solo, por favor.
Un beso muy grande para todos esos menores que se encuentran allí, bueno, pues por distintos motivos, ¿no?
¿Qué situaciones hay, de verdad?
Sí, hay muchas. En los centros de menores, que además hay gente que lo mismo cree que son todos extranjeros o inmigrantes, pero no, hay de todo, porque en un centro de menores también se acoge a todos aquellos que por motivos diferentes sus familias o no se pueden hacer cargo de ellos o no se han querido hacer cargo de ellos. Uh-huh. Un beso para ellos, que también lo están pasando muy mal. Mira, tenemos mensajes, y tenemos mensajes de gente que nos ha mandado muchas fotos con lo que han hecho. Ángeles Martín, por ejemplo, que dice, oye, pues mira, torrijas no, pero yo sí que hago roscos de naranja y también arroz con leche. Y nos ha mandado fotos de ambas cosas, que tienen una pinta estupenda. O Cristina, aquí os dejo mi menú que nos hizo mi suegra. Todos los años hace potaje de garbanzos, torrijas, rollos fritos, rellenos dulces, como decimos por Albacete. Buenísimo, del todo. Por cierto, que en La 2 este domingo han puesto un documental de mi Albacete que es muy rebonico. Es verdad, una tierra poco conocida, ¿eh? Se le da poca coba al Albacete. Pero es muy bonito cuando vas a verla.
Un momento, Albacete mola un montón, sí, se come muy bien, hay muchísima marcha y hay una gente extraordinaria, ¿eh?
Hombre, la Navarro.
Hombre,
¿qué te voy a Navarro, contar, Jordi?
Los gafapasta, los que cantan nuestra sintonía de Son Ponedores, por ejemplo.
Hombre, y Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, no te digo
también,
más.
Es verdad.
Si es que oye, sale de lo mejor, ¿eh?
Hombre, y en su momento el gran Constantino Romero, por favor.
También, de Albacete. Oye, que Pedro Cueto, le tenemos en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, dice, una tristeza ver el motor de Madrid con todos los aviones parados, salvo carga aérea. Esperemos remontar pronto. Tiene que impresionar también estar en el aeropuerto, ¿eh? De Madrid y verlo con cero actividad o prácticamente o muy poca, porque un hervidero que es siempre, incluso a las 4 de la mañana, en una ocasión para hacer un vuelo internacional tuve que llegar a las 4 de la mañana y estaba hasta arriba el aeropuerto.
Sí, a cualquier hora. Da lo mismo, porque claro, hay programados vuelos a cualquier hora del día y de la madrugada, pues siempre te encuentras con un montón de jaleo, y más en las terminales internacionales. Oye, yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Francisco Merino, Nieves Rodríguez, Juan Portillo, Javi Molina, Luis de Sousa, María José Fernández y Mauricio Colmenero. A todos ellos les doy las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. ¿Ve algún mensaje más por ahí?
Sí, mira, el de María Jesús dice: este año habría estado desde el miércoles santo y toda la semana esta siguiente de vacaciones en un pueblo de Orense, muy chulo, en casa de mi amiga Nieves. Pero no, no ha podido ser, y la verdad es que tampoco he hecho torrijas ni las he comido. No había ni ganas.
Madre mía, qué situaciones. Nos encanta además conoceros y leeros. Facebook.com/poniendolascalles, una buena forma para dejar tu mensaje y nosotros lo trasladamos a toda la audiencia. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A partir, bueno, tu Semana Santa, ¿cómo ha ido? Lo primero.
Bien, bien, no me puedo quejar, porque es rara, ¿no? Atípica, pero
sí,
en estos casos
diferente.
Hay que pensar, oye, que si tienes salud, pues quedarte en casa aburrido, sin poder salir, sin poder celebrar, es lo menos importante. Porque hay gente que lo está pasando muy mal, entonces hay que quedarse con un canto en los dientes de que tú y tu familia y de que la gente que está a tu alrededor tenga buena salud, que por suerte es mi caso. O sea, que no tengo queja ninguna, la verdad.
Como siempre decimos aquí, ¿verdad, Gonzalo? Hay que dar gracias. Si estamos aquí, hay que dar gracias.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Bueno, a partir de las 6, Herrera en COPE, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues te cuento que empezamos la semana y para hacerlo con buen pie, lo primero que hay que hacer es tomarse un buen café para empezar con energías, Pulpo, tú eso lo sabes.
Hombre.
Y por eso, a las 7:30 nos vamos a tomar el primero con Antonio Naranjo, Pilar García Lagranja y el profesor Guy de Liébana. A las 11 será tiempo de entrevistas. Esta vez la protagonista va a ser Carmen Iglesias, que es historiadora y académica muy reputada, bastante interesante, tiene buena pinta. Y más tarde tocará debatir sobre todos los temas que marcarán la actualidad y para ello Carlos Herrera encabezará una mesa de análisis formada por Ignacio Camacho, Sonsoles Sonega y Paco Rosell, que no es mal combo. Y entre los temas que tratarán estará la vuelta al trabajo de aquellos oficios considerados no esenciales, como por ejemplo fábricas, construcción, hay muchos ponedores que están en ese tipo de ámbitos. Y es una medida criticada porque algunos dicen que se ha tomado demasiado pronto. O sea que bueno, veremos a ver qué cuentan en la mesa de análisis. También se comentará el hecho de que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén repartiendo mascarillas en el transporte público, que bueno, es de agradecer, la verdad. Dicen que es recomendable, que no es obligatorio, pero bueno, todo el que tenga una mano, pues no viene mal que se la ponga. Y seguro que también hay hueco para hablar del plano internacional, donde China ha registrado un repunte de casos positivos importados y donde Estados Unidos, ojo con esto, ha declarado la situación de desastre en todos los estados por primera vez en la historia. O sea, más de 500,000 de personas se han contagiado y los fallecidos ya están por encima de las 20,000 víctimas. Una situación muy crítica que además va a una velocidad de vértigo. Así que con todo esto y mucho más, Pulpo, a las 6 os esperamos a ti y a todos los ponedores.
Que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. Y muchas más, y muchas otras más cosas.
Muchas gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Oye, me está diciendo Paloma que le ha gustado muchísimo la canción que hemos puesto de Madrid, cantada por un montón de artistas. Oye, hay que decir que esta canción, esta versión, lo han hecho grabando cada uno su parte desde su propia casa, ¿eh?
Claro, sí, exactamente igual que el Resistiré, ¿eh?, de 2020, que cada uno mandó, bueno, pues esa grabación y lo han hecho del mismo modo. Y la verdad que emociona ver a todos estos cantantes, algunos muy madrileños,
sí,
cantando el Pongamos que hable de Madrid.
Es verdad. O valencianos como Oñi, que seamos un buen ponedor. Es verdad, es una canción que emociona y más en las voces de nuestros artistas para echar un cable en esta ocasión que han grabado desde su propia casa esta versión que hemos escuchado ahora en Poniendo las Calles. Estamos a lunes 13 de abril, octava Pascua, segundo Santos Martín Hermenegildo y Sabas Reyes, mártires. Hombre, la canción que vamos a escuchar hoy nos lleva al año 1921, un año en el que en España, por ejemplo, ocurría esto.
Nació en La Coruña el 1 de agosto de 1856. Murió en Madrid, objeto de un famoso atentado, el 8 de marzo de 1921, a manos de los anarquistas Casanellas, Maten y Nicolau. Su madre pertenecía a la familia Iradier, de la que procedían el famoso explorador Manuel Iradier y el músico de fama internacional Sebastián Iradier. Estudió y residió en Madrid, donde ejerció la carrera de Derecho. No obstante, fue elegido diputado a Cortes por el distrito de Vitoria desde 1914, sin interrupción, por el Partido Liberal Conservador.
El 8 de marzo de 1921, el presidente de gobierno, Eduardo Dato, era brutalmente asesinado a la salida del Congreso de los Diputados en Madrid, en la Plaza de la Independencia. Eduardo iba hacia su domicilio en su coche oficial cuando varios pistoleros anarquistas que iban en una moto sidecar abrieron fuego contra él. El asesinato provocó un fuerte impacto en la opinión pública española, ya que se juzgó mucho la ridícula protección policial que tenía el que era jefe del gobierno por aquel entonces. Pero ese año también salía a la luz un baile que estaba de moda en los años 20, que solía ser cantado por Lola Montes, el novio de la muerte, que muchos creen que es el himno oficial de la Legión, y no es así, era un charleston, un tema que sonó en cabarets de Madrid y también en África, y que dio la casualidad que una de las interpretaciones de Lola Montes fue escuchada en ese momento por Millán Astray en Melilla. Claro, al líder de la Legión le pareció una canción preciosa, con una letra maravillosa, se quedó tan impresionado que pidió que le hicieran una transcripción para cambiarle el ritmo y adaptar la música al ámbito militar, y finalmente la utilizó para la Legión. Esta petición nos ha llegado a nuestro 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Soy Lourdes, llamo desde Málaga. Me gustaría, por favor, que nos dedicaras a la Legión, porque mi marido es legionario, la canción del novio de la muerte. Ha sido una Semana Santa muy emotiva, todos confinados, pero creo que se merecen este homenaje. Un programa estupendo, así. Muchísimas gracias, nos acompañáis muchísimo. Muchas gracias, Pulpo. Yo soy ponedora y mi marido legionario. ¡Arriba, ponedores! Buenos días.
WhatsApp del programa es el 662-942-605 para que me hagas una petición, para que la presentes y para que la escuchamos todos, más que nada porque lo puedes pedir hoy y mañana o pasado, pues vamos dando rienda suelta a todas las peticiones que nos vayan llegando. ¿Más mensajes, Bea?
Sí, Ana María, que dice que es una pena, lamenta que este año se hubiera visto todas las procesiones de su Sevilla con sus nietos, además explicándoles detalles, pero bueno, pues me he conformado viendo por televisión las del año pasado, nos cuenta. Ofina Mari dice, hombre, claro que he hecho torrijas y Madalena y pan y cocas saladas. A este paso vamos a salir redondos, no dice rodando, vamos a salir redondos. Y Carlos Cuadrado, que dice que no falten la orejuela y las torrijas, desde Villarreros, un día menos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. Somos el primer despertador de la radio, eso significa que somos un programa de buenos días, no de buenas noches, y que ayudamos a construir en positivo la jornada, como cada mañana. Fíjate, en estas semanas de confinamiento, sin duda estamos pasando más tiempo conectados a la red, esto también nos está exponiendo más de lo que habitualmente a todos estamos acostumbrados, tiene sus riesgos, por supuesto, y desgraciadamente son muchos los ciberdelincuentes que se están aprovechando de la inestabilidad de este periodo para atacar nuestros ordenadores, nuestras tabletas o incluso los teléfonos móviles para robarnos datos sensibles o incluso personales. Pero claro, lo que está claro es que hasta de las peores situaciones se puede aprender. Por tanto, ¿cómo podemos evitar ser víctimas de actividades maliciosas en Internet en plena crisis del coronavirus? Bueno, pues para facilitarnos una serie de consejos prácticos y muy, muy sencillos, hoy tenemos poniendo las calles con nosotros a David Mejías, es todo un experto en ciberseguridad, es el director del Internet Interdisciplinary Institute, Centro de Investigación de la Universidad Oberta de Cataluña. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Me imagino que con el aumento de la ciberdelincuencia de estos días estarás teniendo mucho más trabajo.
Bueno, estamos aquí supervisando qué tipo de ataques se están produciendo y mirando un poquito cómo podemos irlos resolviendo.
Pues claro, ¿cómo puede ayudar gente como tú en esto de la ciberdelincuencia? La gente está preocupada.
Bueno, básicamente lo más importante es estar muy bien informado. Sí que es verdad que desde los medios de comunicación se insiste bastante en los riesgos de Internet y los ataques que son más llamativos, ¿no? Y sí, que acarrean más titulares, pero también es muy importante conocer métodos prácticos para protegerse, ¿no? Y un poco lo que nos dedicamos nosotros es a esto, es a informar a los usuarios domésticos de qué alternativas tienen para irse protegiendo ante estas amenazas.
David, ¿somos todos igual de vulnerables en la red?
La verdad es que hay quien tiene la percepción de que a uno no le van a venir a buscar porque es una persona anónima y que no es importante. pero resulta que estas campañas de ciberdelincuencia precisamente lo que intentan es conseguir el máximo número de afectados posible porque funcionan por estadística. Es decir, ellos lanzan sus campañas para llegar al máximo número posible de usuarios y aunque solo un pequeño porcentaje de estos caiga en sus redes, al final esto se traduce en un gran conjunto de datos que han podido sustraer o de dispositivos que han podido infectar. Y al final, pues esto se acaba llevando a cabo de manera de con un impacto económico, ¿no? Eso [S2] Claro. [S1] se acaba vendiendo estos datos o pidiendo un rescate por los dispositivos.
Madre mía, David, antes de convertirte en todo un experto como lo eres a día de hoy, anteriormente en tu vida más normal, permíteme, ¿has sido víctima de esas actividades maliciosas?
A ver, todos somos víctimas, todos recibimos algún correo de este tipo sí. o algún intento de infección de nuestros dispositivos. Sí. Todos alguna vez hemos tenido un dispositivo infectado como usuario doméstico o incluso en el lugar de trabajo, ¿no?
Sí,
sí. Pero bueno, yo desde hace ya bastantes años me dedico a esto de la seguridad informática y seguridad en redes e intentamos un poco crear mecanismos para irnos protegiendo.
David, en caso de que nos roben nuestros datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Existe alguna solución? Pero el primer paso, ¿cuál es?
Bueno, el primer paso depende del tipo de ataque, ¿no?
Sí.
Un primer paso muy básico es tener contraseñas seguras. Sí, esto los que nos dedicamos a la seguridad lo recomendamos siempre. ¿Qué es una contraseña segura? Pues es aquella que tiene un número relativamente grande de caracteres, por ejemplo, mínimo de 8, preferiblemente si son 10 o más, y que no es una palabra de diccionario. Son contraseñas seguras las que tienen letras, números, algún carácter especial y sobre todo contraseñas diferentes para diferentes servicios. Esto va a dificultar a los atacantes si nos sustraen una de estas contraseñas por algún tipo de filtración que se produzca, al menos solo va a quedar expuesto una de nuestras cuentas, no todas.
David,
sería una recomendación súper básica. Sí.
Inicial, sí. David, ¿y qué diferencia hay de poner una palabra que no esté en el diccionario o incluso una frase de palabras que no esté en el diccionario a poner el cocherito leré, me dijo anoche leré? O sea, ¿por qué ¿por qué unas son más difíciles que otras? No lo entiendo.
Exacto. Si pones esto último que has comentado al final, ¿no? El cocherito leré, esta seguramente va a ser una contraseña bastante segura porque es muy larga y aunque esté formada por palabras de diccionario, es muy difícil que un atacante la haya previsto. ¿Qué es lo que hacen los atacantes? Los atacantes tienen acceso a los diccionarios como cualquier persona.
¿Sí?
Entonces, ellos codifican esos diccionarios de la manera en que lo hacen los sistemas que guardan las contraseñas. Porque la contraseña se guarda codificada con un determinado sistema de codificación. Entonces, si ellos son capaces de robar la contraseña codificada, lo que hacen es compararla con el diccionario que ellos ya han codificado previamente.
Ahí va.
Y si hay una coincidencia, por ejemplo, mi contraseña es pelota, pues pelota sale en el diccionario.
Claro.
Con lo cual, si la contraseña codificada la encuentran en su diccionario codificado, ya saben que mi contraseña era pelota.
Madre mía. Y si, por ejemplo, ese usuario tiene codificado el teléfono en el idioma castellano, por ejemplo, y tú pones una palabra que suena en ruso, pues, ¿existe algún...?
La verdad es que ellos ya tienen codificados prácticamente todos los diccionarios que nos podamos imaginar. Sí, sí. Con lo cual, las palabras de diccionario se consideran totalmente inseguras por este motivo. Sí, sí.
Pero qué fuerte. David, ¿qué años tienes? Tienes una voz de experto, pero a la vez de ser muy joven.
No, tengo 48.
Bueno, muy joven como yo. Yo tengo 47. Escucha, ¿has conocido la cara de algún ciberdelincuente que haya vulnerado y mangado las contraseñas a un montón de gente?
La cara no, pero sí que ha habido algunos casos famosos que se han hecho públicos. O sea, ha habido ciberdelincuentes famosos que incluso han pasado varios años en cárcel en muchos casos. Sí, sí. Uh-huh.
¡Qué barbaridad! Bueno, uno de los consejos que tú das para evitar todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con la información sobre las medidas de protección que pueden tomarse en función de cada caso. Pero David, sí que me gustaría que comentases a toda la comunidad de ponedores, a toda la gente que te está escuchando, si se debe informar más a la sociedad sobre cómo navegar de forma segura. Lo digo porque yo creo que las redes wifi abiertas, gratuitas, que encontramos en muchos locales comerciales suelen ser, y me puedes corregir sin ningún problema, ¿eh, David? Suelen ser un foco de contagio importante.
Sí, las redes abiertas son un problema porque la información que nosotros enviamos a esa red, lo que decimos los expertos en seguridad, es que es información en claro, es decir, que no va cifrada con ningún tipo de criptografía. Con lo cual, si rellenamos un formulario de una página web, por ejemplo, desde una de estas redes abiertas, si esa página web no es una página web que tiene el candadito, es decir, que tiene la protección de seguridad, pues entonces vamos a enviar esa información en claro. Y cualquier adversario, cualquier delincuente que se encuentre en esa misma red y que esté absorbiendo los datos que circulan por esa red, podría leerlo. Con lo cual, ciertas operaciones delicadas es mejor no hacerlas en redes de este tipo, en redes que tienen las contraseñas abiertas.
Nos tenemos que fijar en el candado, que es el primer carácter que aparece en la barra de direcciones de nuestro navegador. ¿Eso es invulnerable? O sea, ¿no hay algún piratilla que pueda también generar un candado, aunque sea en forma de dibujo, no de carácter que aplique?
Ya, no, en principio no. En principio, cuando vemos ese candadito en la dirección de la web, eso quiere decir que aplican un protocolo que es seguro y entonces la información que va entre nosotros y la web y la web y nosotros está encriptada, con lo cual un atacante que se ponga en medio no va a poder acceder a la información. Lo que sí que puede ocurrir y ocurre es que alguien suplante una página web y se haga pasar por la página web oficial, con lo cual imite totalmente el contenido de la página web, por ejemplo, de un banco, y nos haga creer que es la página de ese banco para que nosotros ingresemos con nuestras claves.
Sí, sí, sí. Hace poco me llegó a mí una encuesta y lo primero que me hacían es pedirme la cuenta bancaria para ingresarme supuestamente 300 euros. Y claro, es que tú no puedes responder ni contestar a un email que te está pidiendo así de buenas a primeras tu cuenta bancaria sobre algo que encima tú ni siquiera has pedido ni estabas esperando.
Exactamente. Este es uno de los ataques más comunes que ya llamamos los expertos en seguridad, lo llamamos phishing, que es el de suplantación de la identidad. Claro. Son correos que nos llegan, normalmente por correo, también podría ser una página web, que nos llevan de manera fraudulenta y que nos solicitan que rellenemos un formulario con datos a veces tan sensibles como pueden ser números de tarjeta de crédito o números de nuestra cuenta bancaria. Evidentemente, nunca ninguna organización, ninguna entidad nos va a solicitar datos de ese tipo a través de un simple correo electrónico. Esto no va a ocurrir. Con lo cual, casi podemos tener la certeza, si recibimos un correo de este tipo, es que es un correo fraudulento que lo que pretende es robarnos nuestros datos.
¡Qué barbaridad! David, ¿tú disfrutas con esto? ¿Disfrutas también del avance de la tecnología a nivel informático, de poder hacer cada vez más cosas a través de Internet? El tema de los certificados para la agencia tributaria, para los papeles, es que ya cada vez hay más información sensible que está a un clic de acceder cualquier persona con malas intenciones. Nos tenemos que blindar, David.
Sí, de hecho, yo a veces utilizo una analogía que se entiende muy bien. Los atacantes son como los patógenos, ¿no? que quieren invadir un sistema, ¿no? Como en la biología serían las enfermedades. Entonces, los informáticos que nos dedicamos a la seguridad, lo que somos es el sistema inmunitario. Intentamos prever de qué manera nos van a intentar afectar estos ataques y diseñar las contramedidas para que estos ataques no se puedan llevar a cabo.
Así de claro, es que es así. Fíjate, hay un montón de gente que me está escribiendo ahora mismo, me dice, Pulpo, qué crack te has traído hoy al programa. Hay mucha gente que estamos teletrabajando. Manejamos datos sensibles de bases de datos de clientes con muchísima información. ¿Qué plataforma es más segura? ¿Estamos hablando de Microsoft o de Apple? ¿Qué se recomienda a nivel seguridad?
Al final, más que de la plataforma, cuando estamos haciendo teletrabajo y ahora lo estamos haciendo de manera intensiva,
claro,
porque mayoritariamente estamos confinados y no podemos acudir a nuestros centros de trabajo, lo que es importante es que la organización en la cual nosotros estamos desarrollando nuestra actividad tenga un buen diseño de sus sistemas de información con las medidas de seguridad adaptadas para que se pueda realizar el teletrabajo de la manera adecuada, claro, de acuerdo a la legislación y a todas las normativas. ¿Qué está pasando estos días? Pues que había organizaciones que ya tenían esto previsto y que tienen su sistema, sus sistemas de información adaptados al teletrabajo,
claro,
pero hay todo un conjunto de organizaciones que lo han tenido que improvisar. Y esto es problemático porque no tienen las plataformas ni los sistemas adecuados para que desde nuestra casa nos podamos conectar de manera segura a los servidores del centro de trabajo. Y es un poco esto. No es que haya unas plataformas o unos sistemas operativos más seguros que otros. Tiene que haber un buen diseño para que desde nuestra casa nos podamos conectar respetando todas las medidas de seguridad. ¿Qué pasa si yo me bajo archivos del centro de trabajo a mi ordenador doméstico? Pues cuidadito, porque nuestro ordenador doméstico seguramente no va a tener las medidas de protección que tienen los ordenadores de nuestra oficina.
Claro.
Y pueden estar infectados por algún tipo de software malicioso, y ese software puede estar realizando copias de los datos que nos estamos descargando a nuestro ordenador de casa. Por lo tanto, la recomendación sería, en la medida de lo posible, cuando hacemos teletrabajo, no hacer copias de los datos sensibles del trabajo en nuestro ordenador de casa. Y si no tenemos más remedio que hacerlo, mantenerlas el mínimo tiempo necesario.
Es que es básico lo que estás diciendo. Me parece súper importante, además, que nos lo cuentes tú como experto, que encima nos lo cuentas muy bien. ¿Tú eres de los que tiene un PIN en el teléfono y un PIN para entrar en el iPad y otro PIN para entrar en el ordenador? ¿Tienes PIN por todos los sitios?
Tengo PINs diferentes, tengo contraseñas diferentes y evidentemente la memoria no da para todo.
Exacto.
Con lo cual tengo algunos sistemas para poder asociar, ¿no?, a cada servicio o a cada dispositivo para poder recuperar rápidamente cuál era la clave de acceso. Porque evidentemente de memoria no nos vamos a acordar de todo.
Al margen del típico llaveros que pueda tener un sistema de Apple, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿Algún generador que nos recomiendes a los ponedores para sacar de ahí?
Sí, lo que hay varias plataformas que incluso por internet te permiten tener registradas tus contraseñas. Hay que ir con cuidadito, ¿eh? Porque
eso te iba a decir, claro.
Exacto. Hay que estar muy seguro.
Que le estás dando al lobo la llave de entrar a por las gallinas.
Exacto. Con lo cual, antes de ponerse una cuenta en cualquiera de estos servicios, lo que hay que hacer es consultar a páginas de expertos para ver si ese servicio realmente es fiable o no. Y hay una recomendación previa que hago, hay un par de fuentes de información muy interesantes sobre seguridad para los usuarios domésticos.
¿Cuáles
son? Una es la Oficina de Seguridad del Internauta, que publica alertas de seguridad de manera muy, muy continuada en el tiempo y está muy bien actualizada.
Sí.
Y otra es la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, donde también se publican estudios de este tipo, sí.
Al margen de estas dos páginas súper importantes que nos das, David, porfa, échanos un cable. ¿Alguna aplicación generadora de contraseñas para instalar en el móvil, ya sea Android o ya sea iOS?
Sí, a ver, yo te puedo decir la que estoy usando yo uso una que se llama PassPack, ¿no? Es PASSPACK.
PassPack, vale.
Yo uso esta porque en su momento investigué un poco y me convencí de que esta aplicación hace lo que dice que hace y no, y no ha sido usada con fines fraudulentos, pero incluso así habría que revisar esto cada cierto tiempo para comprobar que no ha cambiado nada.
Efectivamente, pues mira, David, como experto que eres, te vamos a hacer caso y nos quedamos con esta idea que nos sueltas. Ha sido un placer tenerte en el programa, sobre todo en este momento en el que hay tanta gente teletrabajando, a horas intempestivas, pero que todo el mundo tiene que seguir aportando para construir la jornada. Ha sido un placer. No descarto, si no te importa, contactar contigo más adelante para ver cómo va todo el mundo de la seguridad a través de las redes y de todos los sitios, que eso es importante, David.
Ningún problema, para mí también un placer. Y encantado de haber estado con vosotros.
Genial, David. David Mejías, experto en ciberseguridad y director del Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta de Cataluña, en el Centro de Investigación. Un abrazo, David. Buena jornada.
Un abrazo igualmente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.